RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra. Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por Nuestra Tierra. Le damos la bienvenida también a todos nuestros oyentes que fielmente mantienen su sintonía, ese compromiso con el planeta Tierra, con los recursos naturales, el reconocer que somos seres vivos y que compartimos un mismo contexto y que por lo tanto tenemos una conexión significativa con nuestro entorno natural. Damos un saludo muy especial a la comunidad académica, estudiantes, docentes y personal administrativo que se encuentran en las 65 sedes que cubren lo largo y ancho de nuestro hermoso país. Le damos hoy también un especial saludo de bienvenida a los estudiantes del programa de comunicación social, quienes en el marco de sus prácticas profesionales han querido vincularse a este escenario de diálogo y de reflexión. En ese orden de ideas, quiero saludar a Karen. Karen, buen día. ¿Dónde te encuentras?
Buenos días, estimados oyentes. Quien les habla, Karen Sierra. Los saludo desde Puerto Boyacá, Boyacá. Bueno, para mí es un gusto pertenecer a este programa radial, Caminando por Nuestra Tierra, ya que la importancia del medio ambiente es fundamental. Es necesario que nosotros conozcamos día a día cómo avanza todo lo que tiene que ver con nuestro hábitat. Y bueno, en conmemoración al Día del Árbol, hoy tengo una frase que quiero compartir con todos ustedes y dice lo siguiente: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Una frase célebre de Martin Luther King.
Perfecto, también queremos saludar a Dirledis. ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, Mónica. Mi nombre es Dirledis Rodríguez. Me encuentro en el municipio de Turbo, zona de Urabá, departamento de Antioquia. Me vinculé al programa Caminando por Nuestra Tierra porque soy fanática del cuidado del medio ambiente, ya que la sostenibilidad de nuestro ecosistema es fundamental para el desarrollo del mismo. Y este programa radial me permite investigar y conocer mucho más sobre lo que estamos haciendo y lo que debemos establecer para mantenerlo como un ambiente propicio, no solo para la humanidad, sino para los animales, flora y fauna de quienes lo habitan. Asimismo, y en el marco del Día del Árbol, quisiera compartirles una frase de la importancia de cuidar y proteger las superficies. Nunca culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque tú fundamentalmente has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad y el valor de edificarte a ti mismo. Nunca te quejes de tu ambiente o los que te rodean. Podremos vivir días sin agua, pero solo minutos sin aire. Los árboles nos dan motivos de existir, purifican nuestra vida, descontaminan, mejoran la calidad de vida estando presentes en nuestras almas, corazón y nuestro existir. Un árbol es vida, un árbol es salud.
Saludamos a Nelly Rocío.
Buenos días, queridos oyentes de Radio UNAD. Quien les habla, Nelly Duarte. Soy de la capital de Colombia, es decir, de Bogotá. Y para mí es un gusto acompañarlos en el programa de hoy, y más si se trata de un tema tan interesante como lo es el Día del Árbol. Quiero compartir con ustedes la siguiente frase de la autora Whitney Brown para que reflexionemos y pensemos. Planta árboles. Nos da dos de los elementos más cruciales para nuestra supervivencia: oxígeno y libros.
Y saludamos a Ivonne Silva.
Gracias, Mónica, por la presentación. Mi nombre es Ivonne Carolina Silva Ríos y es un gusto acompañarlos el día de hoy, donde conmemoraremos el Día Internacional del Árbol. Y por supuesto, cómo no unirme con una frase de celebración en este día. Sé como la semilla que cae en buena tierra y su árbol crecerá y dará un buen fruto. Palabras sabias y bíblicas que resaltan la importancia de lo que es un buen árbol.
Hola, ¿qué tal, Ana Mónica? Saludo cordial para usted, para la mesa de trabajo e igualmente para toda la audiencia de Caminando por Nuestra Tierra. Antes de entrar en materia, quisiera dar una frase célebre de Lucy Larcom, una maestra, poeta y autora estadounidense que mencionó lo siguiente: quien planta un árbol, planta una esperanza.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Y estamos en el mes de octubre conmemorando el Día Mundial del Árbol. Ha sido determinado por la Organización de las Naciones Unidas el mes como un momento, una fecha especial para igualmente reflexionar y tomar conciencia alrededor de lo que está sucediendo con temas como la deforestación, ¿cierto? Una actividad que ha conllevado precisamente a un proceso paulatino de la destrucción indiscriminada de nuestros árboles, de nuestros recursos forestales, de los bosques. Casi que problemas como la tala, la quema y la obtención de árboles para la fabricación de materia prima ha sido una de las principales razones que han llevado, pues, a que nosotros despojemos al planeta Tierra de esta superficie forestal. Muchas han sido las causas que conllevan a esta deforestación. Lamentablemente, una de ellas, nosotros. Cuando utilizamos los árboles, por ejemplo, para la fabricación del papel, lo hemos dicho muchas veces aquí a través del programa Caminando por Nuestra Tierra, la misma actividad agropecuaria, ¿cierto? Nosotros sabemos que la industria requiere también de bastante material de madera para la fabricación de otro tipo de elementos. El resultado final es la pérdida de recursos forestales y obviamente la multiplicidad de servicios ambientales. Otro escenario muy afectado es la biodiversidad y nuestros ecosistemas. Sabemos que los árboles nos brindan oxígeno y además de eso son hábitats para miles y millones de especies. La deforestación conlleva problemas de la erosión de la tierra, modifica el cambio climático y obviamente ayuda a acelerar el calentamiento global. El resultado cuando se talan nuestras zonas boscosas es que se presentan una serie de desequilibrios ecológicos. Asimismo, se debilita la calidad de vida no solamente de nosotros los humanos, sino las especies que acabamos de mencionar. Conocimos a través de la página de la Organización de las Naciones Unidas un interesante informe que han titulado "A medida que los bosques del mundo siguen menguando, deben tomarse medidas urgentes para salvaguardar su diversidad". En ese sentido, aclara que es necesario tomar medidas urgentes para proteger la biodiversidad de los bosques del mundo en medio de unas tasas alarmantes de deforestación y de degradación forestal. Advierte la última edición que ha sido titulada "El estado de los bosques del mundo", subraya que la conservación de la biodiversidad a nivel mundial depende enteramente de la forma en que interactuamos y utilizamos nuestros bosques. Este estudio fue adelantado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la aportación técnica al Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del mismo Programa de las Naciones Unidas. Allí los autores advierten que desde el año 1990 se han perdido unos 420 millones de hectáreas de bosque por conversión a otros usos de la tierra. La crisis, precisamente de este momento coyuntural del COVID-19, ha puesto de relieve la importancia de seguir conservando y utilizando de manera adecuada, de manera sostenible, los recursos naturales, porque ellos inciden de manera positiva en la condición de la salud de las personas. Resulta entonces fundamental, reza este informe, proteger los bosques, ya que albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta. Se muestra, por ejemplo, que los bosques contienen 60.000 especies diferentes de árboles, el 80% de las especies de anfibios y el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos en la tierra. Asimismo, dentro de este documento mencionamos que la evaluación de los recursos forestales mundiales del 2020 en relación a la FAO menciona que se advierte que a pesar de la disminución de las tasas de deforestación en las últimas décadas, se siguen perdiendo unos 10 millones de hectáreas cada año por conversión a usos agrícolas o de otro tipo. Entonces, casi que este es un panorama general de lo que está sucediendo con la biodiversidad forestal. Es necesario seguir la lectura de este documento para seguir generando una reflexión y al lado de la reflexión, acciones concretas que nos vinculen a nosotros para mitigar este impacto ambiental. Estamos encaminando por nuestra tierra, conmemorando el Día Mundial del Árbol. Ya regresamos.
Ama la tierra en que naciste. Ama la estructura.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Y estamos encaminando por nuestra tierra conmemorando el Día Mundial del Árbol. Y hoy Ivonne Carolina Silva quiere compartir un hermoso proyecto que se viene liderando desde el municipio de Funza. Ivonne, adelante, ¿de qué se trata?
Buenos días, hoy nos encontramos con Rafael Prieto, ingeniero forestal de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento del municipio de Funza. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Caminando por Nuestra Tierra. Cuéntenos un poco más sobre su experiencia profesional y laboral.
Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Como dijiste en la presentación, de profesión soy ingeniero forestal, con experiencia principalmente en ordenamiento territorial, restauración ecológica, manejo de áreas protegidas y silvicultura urbana.
Ingeniero, cuando hablamos de silvicultura urbana, creemos que nos transportamos a un nuevo futuro para los árboles. Cuéntenos desde su experiencia, ¿qué ambicionan los países tanto desarrollados como subdesarrollados al generar actividades forestales urbanas?
Realmente, al hablar de silvicultura urbana, se hace referencia a ese conjunto de actividades técnicas, conceptos de índole científico y de planeación dirigidas a hacer el mejor manejo posible del arbolado urbano, aprovechando el potencial de las especies para su uso en la ciudad, valorando su impacto en el entorno y haciendo una adecuada gestión del riesgo frente a situaciones asociadas a condiciones físicas, sanitarias y de emplazamiento deficientes, entre otras. A nivel mundial, las grandes ciudades han visto la necesidad de crecer de forma ordenada y sostenible, enfrentando retos tan importantes como el acceso permanente a servicios vitales, bienestar humano, adaptación al cambio climático, por mencionar algunas. Este último ha hecho que la presencia de árboles en las ciudades sea considerada una estrategia importante para enfrentar dicho reto y que amerita ser abordada desde múltiples enfoques, además de considerarse como un elemento imprescindible para cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos pues, el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y el de vida de ecosistemas terrestres.
Entendemos que este nuevo desarrollo urbano pretende darles vida a las ciudades mediante la arborización. Sin embargo, conocemos que a diferencia de la normatividad forestal, la silvicultura urbana tiene su propio componente normativo. A grosso modo, ¿puede mencionar los rasgos más relevantes que diferencian la una de la otra dentro del marco legal?
El principal rasgo que separa la normatividad del sector forestal del marco normativo aplicable a la silvicultura urbana es la finalidad. En el sector forestal, este pertenece a una actividad económica del sector primario y la normatividad vigente en el país le apunta al fomento y el desarrollo de esta actividad de manera que aporte al crecimiento socioeconómico sin ir en detrimento del patrimonio natural del país. En el caso de la silvicultura urbana, la normatividad busca la protección del arbolado con el que cuentan las ciudades, además de generar bases para incrementar la masa arbórea de manera ordenada y planificada.
Podemos decir que esta infraestructura, con su manera integral de gestión y manejo planeado y equilibrado de las zonas verdes, embellece las ciudades. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada habitante tenga por lo menos 9 metros cuadrados de zona verde. ¿Cree usted que en Colombia se puede cumplir con un espacio como este, viendo el desborde habitacional que existe hoy en día?
Considero que el crecimiento de las ciudades en Colombia está más en función de otras variables como acceso a oportunidades, generación de ingresos, orden público, acceso a servicios básicos, y esto condiciona en gran medida la intención de las administraciones de trabajar por un crecimiento urbano ordenado. No obstante, pues ya existen mecanismos e instrumentos con los que se busca el logro de dichas metas. Un ejemplo es el decreto 1504 de 1998, que reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial, que entre otras, pues fija como índice mínimo de espacio público efectivo una superficie de 15 metros cuadrados por persona. Este espacio corresponde solo a parques, zonas verdes, plazas y plazoletas, que en un diseño paisajístico adecuado puede albergar arbolado benéfico para la ciudad. Otro caso son las disposiciones legales que existen en algunas ciudades del país que regulan las compensaciones por afectación a arbolado en el desarrollo de proyectos de vivienda, de construcciones en general. Se establecen montos a pagar por compensación y las entidades competentes destinan esos recursos para el manejo adecuado del arbolado existente y para el desarrollo de proyectos paisajísticos con establecimiento de arbolado nuevo, atendiendo criterios técnicos y científicos previamente establecidos. En últimas, el alcanzar las metas de zonas verdes, árboles, espacio público por habitante es posible solo si trabajamos de forma articulada e integral con actores como las entidades encargadas de planeación urbana, las autoridades ambientales, los constructores, las empresas de servicios públicos, la academia y la ciudadanía en general, y comenzamos a pensar en alternativas que permitan volvernos ciudades realmente sostenibles.
Como usted bien lo explica, es necesario que exista un arbolado urbano y más aún cuando este hace parte de un sistema de bosques que debería ser planificado, no solamente por la importancia que genera al mejorar la calidad de vida, sino además porque reduce los efectos antropogénicos en el ambiente. ¿Cómo cree usted que se puede aprovechar el potencial de estas especies para su uso en las ciudades mediante un enfoque preventivo?
El potencial de uso de especies en las ciudades debe estar determinado siempre desde la investigación. Conocer las condiciones ambientales que tolera una especie en un entorno urbano, sus requerimientos básicos para un crecimiento y desarrollo adecuado, la susceptibilidad que pueda tener a plagas, etc., son elementos que definen el potencial de las especies más allá de los criterios estéticos. De hecho, el potencial de las especies se maximiza cuando el diseño paisajístico tiene en cuenta los criterios técnicos y científicos que recomendaron su uso.
Ya para finalizar, y aprovechando por supuesto que hoy es el Día Internacional del Árbol, la silvicultura es más un cambio de cultura ambiental. Y queremos que usted, desde su visión forestal, les dé un consejo a todos los radioescuchas de Caminando por Nuestra Tierra de cómo debemos cuidar nuestros árboles.
Hay muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestros árboles, pero en esta ocasión tan especial aprovecho para recomendar una muy importante. Informémonos e informemos sobre los beneficios de los árboles, sobre especies, sus usos potenciales, sobre las interacciones con otros seres vivos, sobre el cuidado básico, de saber que debemos evitar lesionarlos, debemos evitar pintarlos, clavarles cosas, rayarlos, sobre iniciativas de arborización en nuestro barrio, nuestra comunidad, para participar en ellas, para fomentar el respeto a proyectos de otras entidades, evitar el vandalismo, etc. Pienso que mientras más conozcamos sobre nuestros árboles y podamos transmitirle ese conocimiento a las nuevas generaciones, podremos generar sentido de pertenencia y contaremos con arbolado duradero, útil y conservado, que es lo que necesitamos realmente para lograr ciudades sostenibles.
Gracias Ivonne y a nuestro invitado por haber compartido esta experiencia, el silvopastoreo urbano, estrategias para implementar el tema de los árboles en nuestras ciudades. Jordan, tenemos una invitación especial para nuestros oyentes. ¿De qué se trata?
La invitación a la audiencia es a escuchar la canción del cantante dominicano Juan Luis Guerra llamada Ojalá que llueva café, una canción que simboliza la abundancia en los productos agrícolas y que exista la prosperidad en las cosechas. Por eso reitera la invitación a escuchar esta canción llamada Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maíz, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y ti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayuno.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto seco de trigo y maíz. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y estamos encaminando por nuestra tierra conmemorando el Día Mundial del Árbol, Y nuestro invitado hablaba de los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, objetivos que en el programa inmediatamente anterior hacíamos alusión. Y el objetivo 11 hablaba él, sobre lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Ahondemos en algunos aspectos que nos menciona la página de la Organización de las Naciones Unidas alrededor de esta intención. Adelante, Karen.
En efecto, estimados oyentes, bueno, este documento afirma que el mundo cada vez está más urbanizado. Desde el 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para el 2030.
Así es, Carol. Además, las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos de crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% aproximadamente del PIB, Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos.
Y a esto se le suma que la rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en los barrios pobres, infraestructura y servicios inadecuados y sobrecargados, como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transportes, lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.
Carol, pero ahí no acaba todo. El impacto del COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para el 1 millón de personas que viven en asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como lo es el distanciamiento social y el autoaislamiento.
Y es que la FAO, Nelly, menciona que será la muerte y el hambre los que principalmente afecten a este tipo de población, tanto a los pobres como a la comunidad vulnerable. Y en este escenario de contexto de COVID-19, pues precisamente ya se han articulado acciones concretas para tener algunas respuestas contundentes. Ivonne Carolina, ¿de qué se trata?
Así es, Mónica. Precisamente el organismo de las Naciones Unidas nos dice que en respuesta al COVID, las ciudades se encuentran en la primera línea de lucha contra la pandemia y sus efectos duraderos. Alrededor del mundo, el COVID está amenazando a las ciudades y comunidades, poniendo en peligro no solo la salud pública, sino también la economía y el tejido social.
La Organización de las Naciones Unidas Hábitat, del Organismo de las Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano, se cita en estos Objetivos del Desarrollo Sostenible y a propósito del momento que estamos viviendo de la pandemia de la COVID-19, considera que se está trabajando tanto con los gobiernos a nivel nacional como a nivel local, precisamente para ayudarlos a prepararse, a prevenir y a responder y obviamente a recuperarse frente a esta pandemia. Pero Dirlevis, ¿a qué aspira particularmente este ente?
Mónica, en el plan de respuesta COVID-19 de la ONU, Hábitat por un mejor futuro urbano aspira a apoyar a los gobiernos locales y dar soluciones comunitarias en asentamientos informales. Así pues, proporcionar datos urbanos, esquemas y conocimientos basados en antecedentes empíricos para tomar decisiones fundamentadas. También mitigar el impacto económico e iniciar la recuperación. El marco normativo y de programas COVID-19 de la ONU proporciona orientaciones para tomar medidas a nivel no solamente regional y nacional, sino a nivel mundial. Asimismo, la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas ha propuesto un apoyo específico para los gobiernos municipales con el objetivo de mitigar y responder a los efectos económicos del COVID-19. Las ciudades de África representan más de un 50% del PIB de la región y el COVID-19 probablemente afecte en gran manera a las ciudades africanas, con fuertes descensos de la productividad, el empleo y los ingresos.
Encaminando por nuestra tierra, de notas de interés.
En otro ámbito de la información del Día del Árbol, Fuentes de internet nos indican que algunas floras están en vía de extinción, como lo es el árbol abarco. Este crece en el norte del Chocó, en el valle del río Sinú, y bueno, produce una madera de alta resistencia, por lo que es utilizada para el sector de construcción y para producir artesanías. La sobreexplotación, tala y apertura de tierras para agricultura y ganadería extensiva han reducido su población en más del 80% en los últimos 100 años. Bueno, mi consejo es que nos concienticemos y valoremos más el lugar en donde estamos.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, más de la mitad de los árboles endémicos de Europa se encuentran en peligro de extinción. La Lista Roja Europea de Árboles evaluó el estado de conservación de las 454 especies de árboles nativos del continente europeo y descubrió que el 42% están regionalmente en peligro de extinción. Las especies arbóreas del género Sorbus, que incluye el cerval de Crimea y el fresno de montaña, se ven particularmente afectadas. A su vez, el icónico castaño de Indias ha sido evaluado como vulnerable después de los descensos causados por la minadora del castaño de Indias, una polilla invasora que se observó por primera vez en Macedonia del Norte en 1984 y ha invadido el resto de Europa, dañando a su paso las hojas del castaño de Indias. Es importante resaltar que la supervivencia de los ecosistemas forestales es vital para la humanidad. Sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar en la dramática situación que están atravesando los bosques en todo el mundo.
Quiero concluir con algunos datos del continente asiático, mismo que no se excluye de la deforestación de árboles para urbanizar regiones. Según un artículo del periódico La Información de Madrid, España, titulado Las talas ilegales de los bosques de Asia a la mesa de tu cocina, dice que alrededor del 68,2% de Laos está cubierta por selvas. Laos es una nación situada en el sureste de Asia y que ocupa una porción del noroeste de la península de Indochina. Se encuentra rodeada por China, Vietnam, Camboya, Tailandia y Birmania. Las selvas de Laos contienen maderas de gran valor, especialmente teca. Esta también se encuentra en nuestro país, Colombia. Este tipo de madera han sido deforestados para trabajarlas en muebles de madera y ser exportados a Estados Unidos y Europa. Además, es importante saber que las explotaciones forestales con fines comerciales, tala y quema, la recolección de leña y una tasa de crecimiento de la población de un 2,34% en el 2008, contribuyeron a esta deforestación. Y es que muchos de los problemas medioambientales de Laos están relacionados con la alta tasa de deforestación del país. Aunque el 68,2% de la superficie total de Laos estaba rodeada o arbolada en 2005, el 5,63% de los bosques se perdió entre 1900 y 1995, lo que nos da la conclusión de que es momento de reconstruir y de hacer algo positivo por nuestro medio ambiente, el ecosistema que nos fue prestado y que debemos cuidarlo de la mejor manera.
Gracias, dear ladies. Y bueno, yo también quiero concluir con un dato muy interesante en conmemoración del Día del Árbol. ¿Sabían ustedes que en África existe un árbol llamado baobab? Los árboles baobab que alfombran la mayor parte de la sabana africana y que han ofrecido por más de 3.000 años múltiples beneficios a las especies que los rodean, se están muriendo y los científicos desconocen la razón. A pesar de que son los árboles más antiguos de la Tierra, esta clase de árboles ganó gran parte de su reconocimiento gracias al libro del Principito, quien hace referencia a que ni siquiera una manada de elefantes podría acabar con un solo baobab. Pero la vida es caprichosa. Un grupo de investigadores asegura que algunos de los árboles baobab más antiguos con un rango de vida entre 1100 y 2500 años han muerto abruptamente durante la última década en África, teniendo la sospecha de que son una víctima más del calentamiento global. Bueno, y con este dato quiero generar conciencia y que cada uno hagamos la diferencia, poniendo un granito de arena para salvaguardar nuestro medio ambiente.
En otras noticias de la información sobre el medio ambiente, hay que hablar sobre la gimnospermae, esta planta que, de acuerdo a los datos entregados por parte del Ministerio del Medio Ambiente de Australia, cuenta con 980 ejemplares, de las cuales 17 están en peligro de extinción. Este tipo de planta, que se da más que todo en zonas frías y árticas, ha sufrido una reducción de la misma, teniendo en cuenta que es una planta ornamental debido a su madera de alta calidad.
Datos por compartir desde la página de la Organización de las Naciones Unidas. La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030. Asimismo, el 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo. Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la mayoría se encuentran en Asia Oriental y Sudoriental. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. Desde el año 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad. Y hasta aquí, caminando por nuestra tierra. Y no olviden, tenemos una responsabilidad con nuestros recursos naturales hoy en el Día Mundial del Árbol. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.